Las 11 y 36 minutos abrimos aquí nuestra mesa de la experiencia, como cada lunes. Iniciamos la semana hoy, Aintzane Juaristi, ¿qué tal?
Pues iniciamos la semana, hemos vuelto ya al cole y queremos saber ahora mismo si ya no tanto los que vuelven al cole, aunque algunos sí, hablamos de los mayores, son más felices cuando son mayores. ¿Qué grado de felicidad tienen? ¿Cómo viven? Pues bueno, esas sensaciones o esos sentimientos a partir del momento en el que ya, pues bueno, pues se jubilan. Digamos que a partir de ese momento se considera una persona mayor.
Eso, o sea, que vamos algo... a medir un poco el grado de satisfacción y de felicidad de las personas mayores.
Y quizás se caigan varios de los estereotipos o varios de los mitos, porque siempre asociamos la felicidad a la juventud. Igual en esta ocasión, pues tenemos que cambiar un poquito ese pensamiento. Bueno, está con nosotros Aitor Urrutia, gestor del conocimiento de la Universidad de Deusto. Aitor, ¿qué tal? Egunon. Y tenemos, yo no sé si calificarle como un hombre feliz, ya nos lo va a decir él. Es Julio Albizuri, de Munguía. Es un hombre mayor. Y Julio, no sé si un hombre feliz, bien o no, la definición.
No, está perfecta para mí, para mi persona. Lo que pasa es que no, cada uno somos de una forma de ser y entonces eso hace que seas feliz o no seas. Hace que la persona mayor, una vez que se ha dejado de trabajar y ha pasado a ser su época de jubilación, hay muchísima gente que deja de todo, deja de trabajar y de ocuparse. Entonces yo entiendo que una persona no es feliz siempre, o sea, puede ser feliz, pero creo que no, si está desocupada porque no, se levanta de la cama ya a la mañana y no sabe lo que tiene que hacer o lo que va a hacer. Entonces, ¿qué hago hoy? Sin embargo, a la persona que está ocupada, porque puede estar jubilada, pero sin embargo tener ocupaciones, tener la mente ocupada, dedicarte a los demás, y entonces dentro de esa dedicación a los demás, por ejemplo, pues yo creo que es un camino para ser feliz dentro de la tercera edad.
Hombre, estamos hablando de todas maneras de un sentimiento un poco abstracto, ¿no? La felicidad, la humanidad lo está buscando constantemente a cualquier edad, y yo no sé si es completa, si es por momentos, si es puntual.
Ahí has dado un kit de la cuestión, es decir, ser feliz es una cuestión muy diferente para cada uno, ¿no? Cada uno pondera dentro de su vida qué ítems marcan su estado de felicidad, que lógicamente es como la utopía, ¿no? Cada vez que lo intentas conseguir, da un paso hacia adelante y tienes que seguir trabajándolo, etcétera, etcétera. Sobre esto ha habido infinidad de estudios por parte de universidades, de grandes autores, sobre la felicidad, no solo ya de los mayores, sino de cualquier persona, ¿no? Y Julio lo decía ahora claramente, el mejor predictor del futuro es el pasado en uno mismo, ¿no? Entonces, la felicidad no es que se consiga de los 65 hasta el fallecimiento de una manera diferente a la que se haya podido conseguir a lo largo de la vida. Las personas que han sido felices a lo largo de su vida normalmente tienen mejores condiciones o mejores factores para poder seguir consiguiendo ese estado de felicidad, aunque cambie su entorno cuando llegan a ser mayores, ¿no? Así que yo creo que hay que aprender a ser feliz desde niño. Niño. Es verdad que hay una curva de la felicidad, en los estudios lo que dicen, algunos estudios, lo que dicen es que hay una curva de la felicidad donde cuando se es joven se es feliz hasta más o menos los 40 años, y luego ahí empieza a haber la crisis de los 40, ¿no? Las arrugas, las canas, pero luego es a partir de los 65, siempre ponemos una edad, pues por ponerla, que no tiene por qué ser esa, pues ya la felicidad se mide de otra manera y hay... Las personas mayores tienen muchísimas más herramientas para hacer que la felicidad esté más acorde a sus condiciones de vida, ¿no? Pero bueno, esto es un tema apasionante. Para que nos hagamos una idea, hay una marca de refrescos que nos suele dar la chispa de la vida, que tiene un instituto dedicado única y exclusivamente a la felicidad, ¿no? Y tiene, ha hecho una recopilación dentro de 8.000 estudios que se han hecho en relación a la felicidad y ha publicado en un blog que tienen 400 de esos estudios, y cada post en el blog se hace referencia a un estudio. Pero fíjate, si me permites, nos ponen títulos en los posts tan importantes como: las personas con mayor nivel de felicidad pueden presentar menos enfermedades vinculadas al estrés. La felicidad puede ser clave para alcanzar el éxito profesional. Otro es: incentivar a los niños valores como la amabilidad y el altruismo hacen que crezcan más felices. Otro: las buenas relaciones familiares y sociales generalmente son la principal causa de felicidad. Otro, el promedio, un desengaño amoroso afecta a nuestro estado general durante 3 meses. Y así habría muchos, ¿no? Hay muchos posts, pero si lees todos los títulos, no ya todo el contenido de ellos, lo que te das cuenta es cómo, sin centrarse solamente en las personas mayores de 65 años, lo que habla es de el ciclo vital, que en el envejecimiento activo, que es lo que vamos a tratar en esta mesa, también lo hablamos. Es decir, que nadie pretenda ser más feliz que lo que ha sido a lo largo de su vida, si no ha estado cultivando lo que son los ítems de la felicidad dentro de su entorno más cercano. Pero sí es verdad, y Julio nos lo puede decir, porque para eso es la experiencia dentro de esta mesa, que eso, bueno, hay más herramientas, uno es más maduro, como se suele decir, cuando se llega a la edad de la jubilación, como para ser capaz de relativizar todo esto.
Bueno, eso es difícil, porque ya te vuelvo a repetir, que bueno, os vuelvo a repetir, que para mí lo fundamental está en la persona. La persona, si somos positivistas, es completamente distinta la visión que podamos tener de la tercera edad o tu eso. Una persona negativa es imposible, o sea, para mí es imposible que sea feliz, porque todo el tiempo está pensando en aquello que no le resulta, no sé, viable o lo que tú quieras.
Siempre está sacando el lado malo de las cosas, ¿no?
Sí, siempre, siempre. Entonces, lógicamente, es imposible que seas feliz. Ahora, como bien has dicho tú, Kike, la felicidad, pues hay que buscarla, porque no se es siempre feliz. Eso es totalmente abstracto, pero abstracto total, en todos los sentidos, pero bueno.
Pero puedes tener un nivel de satisfacción, al menos, ¿no? De estar satisfecho, de disfrutar de las cosas, ¿no?, que te rodean, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Pero para eso hace falta también otros fenómenos que te acompañen, es decir, que estés bien de salud, por ejemplo.
Eso es.
Que estés bien de perras, eso también influye.
Yeah.
¿Eh? Y luego, pues que tengas un círculo de amigos que hayas cultivado o unas aficiones, ¿no?
Sí, sí, aficiones o una ocupación. Para mí es fundamental la ocupación porque, no sé, yo eso de que estés en por la mañana de ingeniero de obras paradas en las esquinas viniendo a ver cómo van aquellas obras y no sé qué, a mí me parece tristísimo de una persona que ha llegado a la tercera edad cuando puedes ir al monte, puedes dedicarte a visitar enfermos. Es que hay mil cosas que te hacen, pues, y lógicamente te puedes sentir más o menos satisfecho, que es lo lógico. Es lo que nuestra vida, para mí. Luego lo que pasa es que las incidencias, hay otro tipo de incidencias que esa felicidad te la arrastran y te la quitan. Por ejemplo, la soledad. Y hay muchos casos que mucha gente se han jubilado y no saben ni dónde están. O sea, digo, a mí cuando he estado de presidente de los jubilados de Munguía, pues ha venido señoras de que el marido se le ha jubilado y no sabe, está allí en casa, que no quiere salir, que no vale para nada, que no sé qué. Entonces ese posicionamiento, pues, es lógico que, no sé, te estás hundiendo y es poca felicidad puede tener ese señor.
Julio, ¿y te has encargado tú muchas veces de animar a esa gente?
No voy a animar, totalmente.
El trabajo que haces, es que lo has nombrado en varias ocasiones, el trabajo para los demás. Ha sido algo fundamental. Una de tus grandes aficiones, entre comillas, o de tus grandes dedicaciones, a partir de estar de estar jubilado, o no sé si previamente ya.
No voy a contar mi historia porque
es larga, ¿no?
Estamos
larga.
7 programas mínimo.
Pero ese trabajo hacia los demás.
Toda la vida ha sido, o sea, me ha tocado, toda la vida me he dedicado a los demás en todos los sentidos. Y cuando he estado trabajando, cuando he estado en activo también, siempre he pertenecido a una asociación o otra, la asociación de padres o lo que sea, de Munguía, la Ikastola, demás cosas. O sea, que quiero decir que por eso digo que es muy, muy larga. Uh-huh. Y eso me ha hecho, pues bueno, he llegado a la tercera edad, o sea, a la jubilación, y me siento tan ocupado y tan bien como bastante hasta ahora. Es que no le veo que haya una diferencia para mí, ¿eh? Lo que pasa que es el subjetivizar todo un tema y ponerlo en mí, pues bueno, es distinto.
Bueno, pero es un ejemplo. Y de eso se trata, ¿no? También en esta mesa de la experiencia, de buscar ejemplos concretos que nos demuestren cómo se puede afrontar la
Pero fíjate, Quique te preguntaba
madura.
Por 3 ítems, que son los que marcan los 3 pilares del envejecimiento: la salud, la participación y la seguridad, ¿no? Te decía, el dinero, y tú estás dando muchas respuestas que son conclusiones a las que han llegado no solamente tú por tu experiencia, sino estudios de muchas universidades, ¿no? Dicen, evidentemente, la salud y la autonomía son importantes. Una condición física buena ayuda a sentirse más dinámico, más animado, más alegre, más vital. Pero dice, la felicidad en la vejez obedece más a una actitud positiva que a la salud que se posea. Es decir, estas 2 conclusiones también han estado en todo el discurso que nos has dado ahora, ¿no? Es decir, tampoco hace falta ser un lince para saber que estando inmerso en la sociedad más cercana a la que uno tiene, los problemas que uno personalmente tiene probablemente sean compartidos con el resto de la gente que te rodea y te pueda ayudar, ¿no?, a ver los problemas de otra manera, a solventarlos, y eso puede contribuir sin ninguna duda a que tu felicidad aumente, ¿no? Y viceversa, el ver que ayudas a los demás también aumenta significativamente.
A mí me gustaría saber, Julio, ¿cómo, si te, se acerca una persona, como comentabas, el caso de una señora que se le haya jubilado el marido y no sepa qué hacer, esté en casa y tal, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuáles son tus palabras? ¿A esa persona cómo le llegas?
Llegar, lógicamente, pues que acuda, si está en la asociación hay unos, se recibe a la gente, se le escucha, porque problemas hay de todo tipo. Entonces, muchas veces que mucha gente me hace una gracia, que creen que es el confesionario, el presidente, que es el confesor, y coño, a mí la mujer, no sé qué, no sé cuánto. Pues escucharle, primero escucharle. Y luego, pues si dentro de tu capacidad está el poderle dirigir o poderle hacer que venga, que trate con los demás, que se relacione con los demás, lógicamente, pues poco a poco, y hay muchísima gente que me ha agradecido, porque hoy día están perfectamente incorporados en la sociedad y, joder, no, esa situación de soledad o de que no valían para nada, pues se les ha cambiado completamente. Habrá otros que no quieren saber nada, pero
bueno. Me imagino que también conocerás los casos contrarios, ¿no? La gente que se jubila y dice, qué bien, que me he jubilado, ahora todo el tiempo es para mí y ahora no tengo ninguna obligación, no tengo que fichar, no tengo que ir a trabajar de tal a tal hora, ni llevarme malos ratos, y ahora todo el tiempo es mío. Me imagino que también ese otro tipo de personas también te las encuentras.
Por supuesto que me encuentro, pero lo que pasa es que a ese tipo, otro tipo de personas que no tienen nada que hacer, que me estás diciendo muy bien, no tienen nada que hacer, efectivamente, pero lo que nos tienen que es acostumbrarse a no hacer nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo se amolda a ese tipo de cosas y entonces es que no mueva, no hace nada, es que ni para los demás ni para sí mismo. Entonces se levanta cuando le dé la gana, no tiene un régimen, porque yo entiendo que porque seas de la tercera edad o estés jubilado, debes de tener un régimen interno tuyo, personal. Digo, me levanto a tal hora o lo que sea. No es que tengas obligación de levantarte. Un día te apetece más, pues estás más. Pero lo que no puedes hacer es, hoy no tengo nada que hacer, mañana tampoco, y entonces...
Sí, dejarte llevar por el tiempo, llevar por, ¿no? Tiempo. Dejarte llevar.
Entonces, yo creo que es perder un poco la noción de... O sea, la felicidad, perder la felicidad para mí.
Julio, decías ahora, no tiene nada que hacer, ¿no?
No tiene nada que hacer.
Yo creo que hay gente que lo que no sabe es que tiene cosas para hacer. Lo que no sabes qué hacer, ¿no? También se te ha dado el caso de gente que diga, yo no, es que no tengo nada que hacer, y que le ofrezcas un montón de posibilidades y diga, ah, pues esto me llena.
Ese caso no se me ha dado, pero sí el caso contrario, de que hay gente que sé que tiene las posibilidades que tiene, que son multitud de posibilidades por su preparación y por su forma de ser, y que les he hecho incorporarlos a la asociación.
O sea, ir a buscarlos.
Ir a buscarlos. Entonces, lógicamente que vengan, porque una persona no es... La asociación no es el presidente, la asociación son la junta. Entonces la junta tiene que funcionar para que aquello funcione, haya unas actividades para que todo el mundo, porque las actividades ¿para qué son? Para eso, para que viva la gente. Y es que de esa forma les calientas el coco y al día siguiente están pensando, digo, ayer dejé esto sin hacer, tengo que volver. No sé si me explico. Y eso hace que uno está preocupado, contento, y yo creo que es otro modo de vida. Ahora, si tú estás mirando... No sé, para mí, o sea, es mi modo de ser y entonces, lógicamente, pues...
Otro de los puntos importantes son las actividades también que se organizan en las asociaciones, ¿no? Sí. ¿En Munguía qué tipo de actividades hacéis?
En Munguía tenemos, pues, muchísimas. Vamos a ver.
Doy fe de ello, ¿eh?
Primero, eso no podemos evitar, porque hay muchísima gente que son contrarios al tema de jugar a cartas y demás cosas. Y yo soy el número uno para promocionar el tema de cartas, porque las cartas les hacen trabajar la mente a las personas mayores, y por mucho que digamos que es que no hay derecho, las que siempre están jugando cartas, déjalos que trabajen, porque así hacen ejercicio de mente, suman, restan, multiplican y lo que hagan falta.
Bueno, y entonces, se preparan para salir de casa, van, se socializan, sí, todo eso es muy importante.
¿El juego estrella cuál es? ¿El mus? O...
No, hay de todo, tute. Creo que es el juego estrella. Después, a las tardes, ya las señoras, pues de la brisca.
Ah, vale. Tute y brisca.
Julio no es muy de cartas porque no sabe hacer bien trampas. Ah. Se le nota mucho.
No, pero una cosa es que no sea de cartas, otra cosa es que lo encuentro que necesario es para la gente mayor.
Para activar un poco la cabeza, ¿no?
Sobre todo para eso. Luego tenemos ganchillo, coro. ¿Cómo se llama? Risoterapia. con tres cosas más. A ver.
El coro es un proyecto personal de Julio.
Sí,
El coro empezó cuando él fue presidente y ahí está, tirando de él.
Cursos de cocina. Uh-huh. En este momento pues no hay más cosas.
¿Algo de internet y de nuevas tecnologías?
Todo, eso tiene. Tenemos tres ordenadores allí puestos para que cada uno acuda cuando le dé la gana. Y uh-huh. cursos hay en el Gaceta Cune para que puedan acudir. Lo mismo que la cocina, se organizan cursos exactamente igual.
¿Y hacéis cursos para las personas mayores o también se pueden apuntar gente joven?
No, dentro de la de la asociación o como quieras llamarle, porque ahí acuden todas las personas. Una cosa es la asociación Danonsat, que es de las personas mayores, pero son de socios. Pero dentro de esa asociación están los jubilados de la tercera edad, porque abarca a todas las tercera edad. Tercera edad en Munguía, en este momento hay 2.700 personas. Y de la asociación, lo que son socios, son 1.600 por ahí, socios que sean. Entonces los socios, pues bueno, las actividades de las excursiones y demás cosas, eso se mantienen y lógicamente el que no es socio pues tiene que pagar una diferencia, pero tampoco también se le admite a todo el mundo.
O sea que tenéis un hogar de jubilado con cocina y todo para... No,
te veo muy interesado en el curso de cocina, Aitor.
Por eso le he preguntado, porque claro, las personas mayores, sobre todo las mujeres, tienen mucho que transmitir a los nuevos, más allá de hacer los huevos fritos con patatas y a poder ser que las patatas no sean congeladas. Entonces, a mí me parece muy importante que no se pierda estos grandes platos que tenemos y estos grandes truquitos de cocina que todas esas amas de casa que están ahí. Igual que lo de coser los dobladillos o cualquier cosa, que coger y ponerte delante de una aguja y un hilo es una cosa complicada, ¿eh?
Bueno, para ti, para mí sí, pero...
Bueno, también hacéis, sí. Tenéis una labor, digamos, de captación de esa gente mayor que no acaba de asociarse, que no lo ve claro.
No, pues al final es pagar un dinerito, son 10 euros de plática, son al año, para mantener la asociación. Pero bueno, si no, no le puedes obligar, ¿entiendes? Y hay mucha gente, pero yo creo que todavía estamos arrastrando gente de la época anterior que anda de dinero, o sea, de las pensiones y eso, que un poco muy ajustadas, y lógicamente, pues tampoco les puedes obligar.
Sí, pero sí es verdad que la pregunta que tú le hacías ahora entraña algo, pues por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Bilbao se ha desarrollado como un proyecto, que es el proyecto de altavoces, en el cual pues lo que se trata es de ver, localizar, ¿no? Pues, pero en Munguía, que es un pueblo en el que se conoce todo el mundo, pues sí es verdad que Julio y la asociación en general sí han hecho esa labor de, bueno, pues sabemos que la vecina del quinto de tal bloque tiene un problema, hay que intentar, tal, bueno, eso sí, ¿no? Eso, no tanto la captación de socios para... que se
para
incorporen
la asociación,
sino de ayuda y colaboración hacia las personas que puedan tener una necesidad.
Y en cuanto a las edades, Julio, ¿por dónde nos movemos? ¿Cuál es el mayor de la asociación?
El mayor de la asociación, en este momento, que yo sepa de memoria, es tal Tobías, desde Lemoniz, pero bueno, está en la residencia, 92 años.
92. ¿Y qué tal está?
Fenomenal. Fenomenal. Viene a Bilbao cuando quiere, porque allí puede salir. Tranquilamente solito anda por ahí, pero bien, estupendamente. La gente anda, y yo la gente que veo allí, la que se mueve por el entorno, son gente que se vale por sí mismos y no hay. Y después hay gente de arriba, o sea, como la asociación y la residencia están en el mismo edificio, bajan al ascensor, lógicamente, y entonces participan de las actividades exactamente igual que los demás, que creo que es positivo. Uh-huh.
¿Algún proyecto, Julio, que hayas tenido ganas de llevarlo adelante y no hayas podido? ¿Alguna espinita?
En este momento ya casi no me acuerdo. Estuve 8 años, pero fui para 2 años y estuve 8 años. Por eso he dicho que siempre estoy en algún sitio. Y en este momento, pues, una espinita. Lo que quiero es que siga para adelante el tema del coro. Porque lo que no me demuestra nadie es que no tiene música, que no sé qué, empezaron a discutir y a enfadarse conmigo. Digo, no, aquí todo el mundo que tiene coro de la tercera edad, nadie ha sabido música. Pero si tiene ganas de cantar y ganas de aprender, eso se lleva adelante. Y está bastante bien. En este momento hay un pequeño lío, no sé qué ha pasado por ahí, pero bueno, no estoy yo.
Pero cantarán.
Bueno, cantarán. Y si no estoy, se busca, aunque sea, traigo los de Guernica.
está bien.
Bien, pues no sé si habéis hecho alguna encuesta de felicidad, de satisfacción en la asociación, o eso ya lo percibes tú, ¿no? Lo ves en las caras de los socios.
Los que participan, yo sinceramente, o sea, toda la gente que viene allí hasta las 9 de la noche, yo creo que son gente que se les nota que, bueno, tendrán sus problemas en casa más o menos, porque ahora hay otros problemas. Sí, para ir en contra de la felicidad está la pobreza, la crisis, todo eso pues supone un poco de problemática para todas las personas, uh-huh. Sobre todo para las personas mayores. Y luego, pues, lo que se oye por ahí, pues eso sí que todavía no he captado ninguno, pero el maltrato a los mayores, pues que se da en un día, pues no lo sé. No, que yo sepa, no. Uh-huh. Pero igual ahí también se dan casos. Lógicamente son cosas que ahora van surgiendo, porque antes todo eso se callaba, se ocultaba. Y entonces no teníamos opción de conocerlo de ninguna forma. Pero hoy día, pues poco a poco, pero no creo que tenga, no se da ese caso en un día, no creo que se dé.
Bueno, pues esperemos que no se dé.
No, que no se dé, que no, por supuesto.
Que no se dé ni, sí, ni ahora ni nunca. Julio, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. No sé si eres del Athletic.
¿Eh? ¿El
fútbol?
Yo soy del Athletic. Ah. Pero seguiré siendo.
Primero
mientras,
de Mugía.
No. Mientras siga manteniendo la
filosofía.
La filosofía. Uh-huh. El día que cambie de filosofía, Gurbenur.
Bueno, ¿habéis montado algún viaje a San Mamés?
¿Cuál?
La asociación, digo.
No.
Eso queda muy cerca para hacer un viaje. O sea, eso van de individualmente.
Para ver algún partido, digo.
Los viajes que montan son...
Ya han venido a ver a un viaje de esos de por la mañana. Por lo mismo que pasar la ría y luego a ver el tema del estadio y todo eso ya lo han organizado.
Ah, bien. Si es que lo han hecho todo.
Bueno, pues sí, tengo ahora la nueva junta. Socios que son más furibundos que la
Uy, madre mía, pues esta temporada viene buena, ¿eh? Así que a disfrutarlo.
Sí, por supuesto.
Julio, pues es que ricasco, ¿eh? Un abrazo y hasta otra. Y a Aitor le esperamos el próximo lunes.
Es que ricasco.